Bueno, por favor, vamos a... Si me permitís un segundo, vamos a empezar la segunda intervención de la tarde, puesto que el tema es un tema de enjundia, es un tema largo, con José Navarro, que imagino que todo el mundo conoce a José Navarro. Por favor. Una persona imprescindible a la hora de historiar, a la hora de inventariar el patrimonio histórico del entorno zamorano, y que va a hablarnos sobre Sancho IV y María de Molina. Un tema que conoce perfectamente y un tema que no nos resistimos a proponerle que hablara al respecto. Y nada, aquí tenéis a Pepe Navarro, que va a proceder a la intervención ahora mismo. Gracias, Pepe.
Buenas tardes, como andamos mal de tiempo, voy a intentar... ¿No me oyen? ¿No me oyen o sí? Digo que como andamos mal de tiempo, voy a intentar acortar la introducción. Todos ustedes saben perfectamente cómo, tras las conquistas de Fernando III el Santo, de la Bética, la ocupación del Valle del Guadalquivir, aquellas tierras resultaban demasiado atractivas para las gentes de estas y muchos de ellos pues optaron por emigrar, ¿no? La época de Alfonso X el Sabio es bastante fastidiada para estas latitudes. Los grandes consejos se sienten desaforados, ¿no? La política imperial fracasada del rey no le reporta sino perjuicios. Tanto Fernando III el Santo como Alfonso X el Sabio ponen sus principales empeños en consolidar las conquistas de aquellas tierras tan ricas, tan interesantes, y esto queda un tanto abandonado. ¿Cuándo hay una recuperación? Pues con el reinado de Sancho IV, que debe el ser rey de Castilla pues realmente a los monasterios, pero sobre todo a las ciudades, a los representantes del clero, que se reúnen en Valladolid en unas sesiones que no son de cortes, porque no las preside el rey ni las ha convocado el rey, que está solito en Sevilla, Alfonso X el Sabio, ¿no? Y que lo reconocen como legítimo heredero contra la voluntad del padre, ¿no? Voluntad que se había manifestado en principio en el año 75, cuando muere Fernando de la Cerda, pues el hijo primogénito. Hay un problema con los benimerines que contiene Sancho IV, que es un tipo impulsivo y bastante bueno para la milicia, y entonces al rey eso le parece bien. Tiene también pretensiones de anexionar Navarra, ¿no? Y resulta que Diego López de Haro, señor de Vizcaya, para ocupar Navarra es un apoyo imprescindible. Y este, entonces después termina siendo asesinado por Sancho IV, pero entonces es partidario suyo. Bien. Digo que en esa coyuntura Alfonso X el Sabio acepta no la ley de las siete partidas que él había promulgado, de acuerdo con la cual pues implantaban los principios del derecho romano y el sucesor de Fernando el primogénito Fernando de la Cerda era Alfonso de la Cerda. O sea, no sucedería Alfonso X, su hijo segundo, Sancho IV, sino su nieto, hijo del primogénito. Bueno, eso aceptado en un principio cuando el rey Felipe IV de Francia, siendo príncipe, se casa con Juana de Navarra e incorpora Navarra, pues el rey se quiere volver atrás y es precisamente en el año 81 cuando las relaciones entre padre e hijo se rompen. En el 82 se agravan porque Sancho IV se casa con María de Molina, que es prima carnal de su padre, ¿no? Y su padre lo tenía destinado a casarse por razones políticas, que lo que no vamos a entrar ahora, con Guillerma de Moncada, ¿no? Entonces, en el año siguiente, en el 83, definitivamente lo deshereda y lo maldice. En el 84 muere Sancho IV. Bien, el legado de este monarca, que tiene que preocuparse de resarcir a las ciudades y a los núcleos de población de Castilla del detrimento que les había causado la ocupación y el asentamiento de la corona en las tierras de la Bética. Es que me distraigo a veces con lo que veo por ahí. Nada. Digo que tiene que resarcir, digo, a los municipios castellanos de los menoscabos que habían sufrido con la política de sus antecesores. Pues bien, en ese contexto vamos a ver realizaciones importantes en Zamora, en Benavente, en Villalpando, en La Iniesta, pero sobre todo en Toro. ¿Por qué en Toro? Pues muy sencillo. He dicho que en el año 82, contra la voluntad del padre, Sancho IV se casa con María de Molina. En el 83, en septiembre, la nombra señora de Toro. Le da a Toro en señorío. Un señorío no de régimen ordinario, muy sui generis, que no era meramente honorífico, ni mucho menos, puesto que la titular, en este caso María de Molina, intervenía plenamente en la vida de la ciudad, en todo, ¿no? La única limitación que tenía respecto a los señoríos de régimen ordinario es que solo lo podía transmitir al hijo mayor heredero de la corona, o sea, que la ciudad, la villa entonces, Toros ciudad desde 1405, por haber nacido allí Juan II, digo que solo se lo podía transmitir al heredero de la corona, o sea que era lugar de realengo y seguía siéndolo. Bien, ¿qué hace María de Molina? Pues inmediatamente pide que le hagan pleito homenaje y la ciudad se lo rinde inmediatamente en octubre. Y en noviembre les hace una serie de concesiones verdaderamente inusuales y descomedidas que contribuyen a magnificar extraordinariamente la ciudad. Y vamos a empezar por una estampa que conocen, que es la de la entrada al actual monasterio de Santa Sofía. ¿Por qué les proyecto esto? Realmente es un edificio que no fue hecho ni promovido por María de Molina, pero fue propiedad de ella. Este inmueble lo edificó un obispo que fue su canciller y que en Coria se le llama así, era obispo titular de Coria, el obispo canciller. Se llamaba don Alonso o Alfonso. Bueno, es Alfonso Pérez de Monroy. Debía ser de Toro, puesto que tenía sus casas principales aquí y bastantes propiedades, sobre todo una gran heredad en Fuentesecas. Tiene un interés arquitectónico bastante considerable, puesto que no nos quedan edificaciones civiles, privadas, palaciegas de este momento, ¿no? Y esta, por desgracia, pues ha sido fastidiada en época reciente. Pues hace unos 50 años aproximadamente empezó el convento a tener ruinas y Ponsorolla, que representaba a los servicios centrales de la Dirección General, vino a verlo y aconsejó a las monjas que lo dejaran y que se fueran a otro sitio y tal. Entonces, pues una superiora, sirviéndose de los albañiles que tenía a mano, lo reconstruyó a su manera. Pero bueno, de los desatinos que entonces se cometieron, se salvaron algunas cosas. Por ejemplo, este torreón que estuvieron a punto de tirarlo, ¿eh? Esa parte que ven ahí de machones de ladrillo y cajas de tapiales acerados, aunque las aceras no se ven, lo que parecen aceras, pues es una adición de una arquitecta que es célebre, pero por otras cosas, no por las intervenciones que tuvo en Toro, ni en este monasterio, ni en el Alcázar, que no merece ningún reconocimiento, y por eso no les digo el nombre. Si quiere Hortensia, que la conoce bien, que se lo diga. Bueno, pues las cajas de tapial las ven ahí enfoscadas innecesariamente, pero vean una cosa que es llamativa y que es muy interesante. Esto estaba cuando lo hace el obispo don Alfonso fuera del segundo recinto amurallado de Toro, que es el que promueve Fernando II de León con ocasión de la separación de León y Castilla. Toro's plaza fronteriza entre los dos reinos y conviene potenciarla, y continúa su sucesor Alfonso IX. Entonces está junto a la puerta de las Adalias, en las afueras. Y fíjense qué manera de proteger el palacete, ¿no? Vean la parte antigua, los pilares adosados de los que arrancan unos arcos y van hacia un volumen edificado similar que había a este lado, los restos de la huella que ha dejado el hundimiento de la bóveda, y el paso de la calle por la parte de abajo de ese abovedamiento. ¿Paso? Aquí tienen el arranque del arco de embocadura hacia la calle, donde lo ven perfectamente, ¿no? Los dos primeros almeres que parten ahí de la imposta, y el arco doblado, el exterior, pues ornamentado con boceles y nacelas. Pasa. Una cosa que mantiene su ambiente es el de este patio, que llaman a veces de armas. Eso es una tontería, porque no había patios de armas en estas edificaciones. Es más apropiado llamarlo de la cisterna, por la que tiene aquí, cuyo brocal ven en primer término. Ven unas columnas góticas espigadas que no pueden ser muy anteriores a la última década del siglo XIII, y les voy a decir después por qué. Los capiteles que hay ahí, que llamaron un poco la atención de Gómez Moreno, él habla de hojas de vid, de hojas de higuera, etcétera, bueno, no demasiado naturalistas, se plagian en casi todas las edificaciones promovidas en este reinado por María de Molina. Concretamente, los vamos a ver remedados, y digo remedados porque están reproducidos con cierto demérito, con cierta tosquedad, en la zona del occidente del transepto de Santa María la Mayor de Benavente. Pasa. Los ven, estos son, ¿no? Le sorprenderá la tosquedad de las armaduras. Fueron espléndidas, a juzgar por una pieza solo que subsiste, que está en manos de un particular. Y es que todas las cubiertas, digo que espléndidas eran, a juzgar por lo poco que yo conozco, pues se quemaron en el siglo XIX, una cosa que está documentada, una procesión que salía de la Virgen del Canto, una tormenta, un rayo que cae ahí en la torre y un incendio que explica que el interior de la torre pues tenga todavía allí sillares por dentro negros y no haya forjados de madera de entidad. Pasa. Ahí tienen otro, pasa corriendo. Y otra cosa relacionada no directamente con ella, sino con las promociones de su canciller, el obispo de Coria, que les he mencionado, Alfonso Pérez de Velasco. Es esto que es interesantísimo, es un zaquizamí, o sea, es una tribuna volada, y todos ustedes saben pues que creyeron algunos tratadistas de arte del pasado eminentes que no eran, bueno, pues que este tipo de tribunas eran del siglo XV. Todavía hay algún profesor, como por ejemplo Abado Paredinas, ¿no?, que mantiene eso, pero aquí tenemos un ejemplo de una que data de hacia 1316 o antes, o un poco antes, porque 1316 es la muerte de este obispo. Esto estaba, ya saben que la informalidad a veces es bastante buena, porque a un pintor de brocha gorda pues le mandaron pintar estas vigas pintadas de antiguo cuando porque no les gustaría la policromía que tenían, ¿no? Y pintaron de un gris de hospital, todo eso de hospital de Dickens, horripilante. Le mandarían rayar la pintura, pero eso de rayar una pintura que está hecha sobre estucos con adherentes orgánicos, pues de piel de conejo o de cola de pescado y tal, pues era muy duro y se ahorró el trabajo, gracias a lo cual pues nos quedan bastantes vestigios. En una campaña de restauración de esas que promueve y paga sin ayudas oficiales de ningún género la Fundación González Allende, que se nutre de sus propios bienes, pues la Escuela Central de Restauración de Madrid intervino aquí. Y, la tribuna se ha recompuesto, claro, sin mover las vigas madres o pontones, esas grandes hojácenas sobre las que apean las más pequeñas, las jaldetas. Ven cómo las jácenas, por cierto, apean en unas grandes ménsulas o canes, como quieran llamarlos, que están decorados en la parte de abajo con cilindros, ¿no? Lo cual nos indica que ese detalle, su longitud y las testas que tienen, con un cilindro arriba y otro abajo, pues remiten a modelos cordobeses bastante bien conocidos. Bueno, pasa. Esta iglesia es la de Santa María de Arbas, estaba al lado del palacio del obispo del que estamos hablando y sirvió de iglesia al monasterio en un principio. Aquí ven el tipo de canes en que apea la jácena, que digo que son de tipo cordobés, y ven parte de su ornamentación a base de motivos vegetales, de atauriques, hechos todos sin plantilla, a mano alzada, con unos tonos francamente vivos, bien contrastados, lisos, que remiten, así como por los motivos, pues a la estética de estirpe o de abolengo islámico. Pasa. Vale, pasa, venga, ya seguimos. Aquí tienen el sepulcro del personaje, que nos lo sacamos del cimiento de la iglesia, ¿no? La estatua yacente la embutieron en un muro. Lo que sobresalía del muro lo picaron y lo fastidiaron. Quedan los pliegues, los drapeados de las ropas episcopales conformando V's que los ven perfectamente en la estatua yacente, y después aquí abajo pues parte, la parte final del cortejo fúnebre que va presidido, como ven, por un obispo, ¿no? En la cabecera, la escena que es muy hermosa de la Epifanía, y todo con estilemas que tienen ciertas analogías con lo hecho en la época de María de Molina en el Pórtico de la Majestad y en las dos columnas. Las columnas del interior de la colegiata tienen cuatro grandes esculturas pétreas, dos pues más frescas, las de la Anunciación, más góticas, y dos más arcaizantes, la de Santiago y San Juan. Con estas últimas, pues esto se compagina. Bien. Está restaurado también a costa de la Fundación, en la Escuela de Madrid, etcétera, y colocado hoy en la Iglesia del Salvador. Y aquí tienen otra promoción en la que María de Molina interviene, pues indirectamente, canalizando hacia ella los aportes hechos por su cuñada doña Berenguela, la hija mayor de Alfonso X el Sabio. Entre los años 92 y 93, pues se conforma en torno, sobre todo en el 93, un partido de caballeros que es muy partidario de Alfonso X el Sabio, el rey solo confinado en Sevilla, ese que al morir dice de Sevilla lo que está incorporado como mote a su escudo: no me ha dejado, no me ha dejado, no me ha abandonado, es la única ciudad y entidad que lo secunda. Bueno, pues hay un partido de caballeros leales al rey. Entonces, esto se lo tengo que pasar deprisa porque si no, en fin, no acabamos. Entonces, Sancho IV, en su crónica, en la crónica anónima de su reinado, se cuenta cómo viene de Tordesillas hacia la ciudad y se encuentra allí a Lope García, un caballero de toro que está con 300 de a caballo, bueno, y le da caña, y a base de aquella justicia expeditiva y rápida, pues ejecuta a dos hermanos suyos primero, después a pieza de gente, dice que tenía en Torrevieja, y llega a Toro y a él lo ejecuta por justicia, o sea, bueno, con un pequeño juicio previo por delante. Bien, en el curso de aquellos acontecimientos, el monasterio de Santa Clara de Toro, que había sido fundado por las damianitas de Salamanca en fecha muy temprana, en el año de 1255, y que sería un edificio de entidad modesta, la priora está al lado de los caballeros, al lado del rey sabio, y el obispo de Coria, canciller hasta entonces de Sancho IV y después de la reina María de Molina, pues le pega fuego al convento y las monjas salen de allí pues con lo puesto. María de Molina, que era buena persona, se compadece y el palacio, ese que hemos visto hoy, convento de Santa Sofía, que se lo regala a su canciller, se lo cede a estas monjas para que se refugien en él, porque se han quedado sin casa. Y allí van a estar las monjas de Santa Clara hasta que doña Berenguela, hija mayor de Alfonso X el Sabio, le reconstruye el convento. Y se lo reconstruye pues en un ámbito de unas 2 hectáreas, casi 20.000 metros cuadrados. Es un edificio enorme, pero de aparejo de tapiales sobrepuestos sin rafas, con solo piedra en los vanos de las puertas. Bien, y aquí tienen una vista del exterior muy alterada por las intervenciones que ahí hace Francisco Díez, este seguidor de Ventura Rodríguez, que ejecuta los planos de Ventura Rodríguez del Ayuntamiento de Toro y que a los que remite, bueno, remite un poco a lo neoclásico, pues esa manera de articular a base de grandes pilastras la fachada de la iglesia, lo chapa todo con ladrillo, y bueno, y esto de este torreón es una fechoría del siglo XIX. Piensen que sobre el alero que tenemos aquí en el frente había vistas para las religiosas y por encima todavía un tejado a cuatro aguas. Eso, ante la inestabilidad con la que amenazaba en el 19, en una época de grandes carencias, pues se lo cargaron y lo dejaron como ve. ¿Sí? Esta es en la época esa de Diez Pinilla, la momia de Doña Berenguela se cambia de sitio y las monjas le ponen estos vestiditos tan alegres propios del momento. Pero por razones de pudor pasa, le dejan el sobregonel, esa especie de camisa larga que tocaba a las carnes de la infanta, y ven que es un tejido de lino que tiene por ahí una cenefa bonita también coloreada, y van a ver algo más. Fíjense qué alcorques tan preciosos y tan bien conservados. Están tan bien conservados que cuando nosotros intervinimos en esa iglesia, porque la habían convertido, la verdad, en una cosa demasiado almibarada, ¿no? El interior era francamente reprobable. Y bueno, y se intervino y se dignificó con criterios de sobriedad y tal, y encontrarme con esto pensé hasta en la posibilidad de sacarlos, ¿no?, y de dejarlos fuera, pero teniendo en cuenta que la comunidad está muy vieja, que es inestable y que, bueno, y que así en donde están han pervivido muchos siglos, pues optamos por dejarlos en su sitio, aunque no se vean. Son alcorques con un piso, como ven, muy alto, una plataforma de corcho que está tiene clavada suela en la parte de abajo, está cubierta por cuero de un bovino, el cuero está repujado y parcialmente dorado, y el estado de conservación pues es francamente recomendable, impecable, pasa. Bueno, del claustro central, del claustro procesional, no queda nada, fue reconstruido en barroco clasicista, como ven aquí, por Diez Pinilla. Es grandioso, pero en los pretiles embutieron las piedras de los elementos que conformaban el original. Sigue, se las van a ver cómo... Ah, bueno, este es un arco. Les he dicho que era un monasterio muy grande, pero solo tenía vanos de arcos agudos, como ven aquí, con sus codillos ahí soportándolos, generalmente sencillos, de piedra arenisca, y la piedra se emplea generalmente así, en este tipo de vanos. Yaguno, desde luego, y Amirola se pasó de ligero cuando dijo que este monasterio pues había sido prácticamente reedificado con gran suntuosidad por Juan II, que no hizo nada más aquí que dar un albala cuyo, en su minoridad, tenía 4 años Juan II cuando lo dio, porque nace en 1405, perdón, y lo da en el 8, no tenía ni 4 todavía, bueno, o sea, son sus tutores, pero en él se dice el por qué. Son una serie de exenciones al monasterio y tal, de excusados concretamente, y es el que nos habla de que allí está enterrada la infanta Doña Berenguela, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo pude desmentir hace muchos años a González Dávila, que dice que está en Santo Domingo de Madrid, y bueno, y poner un poco de claridad en lo que sobre este monasterio había dicho la historiografía de los relatores, de los analistas franciscanos que trataron de él, algunos serios como Badingo y otros no, como el padre Castro, no tanto. Pero bueno, aquí ven elementos del claustro primitivo. Esta es una basa, piedra, y ahí ven cómo los fustes que había encima, pues eran ochavados, ¿no? Sí. Aquí tienen un capitel invertido que sirve, como ven, para poner un tiesto, ¿no? Bueno, tenemos que pasar muy deprisa, pero todos los pretiles están llenos de tambores ochavados de los que conformaban los fustes. Y hemos visto pasar, me parece, una reja espléndida. Solo les quiero decir una cosa, es de tipología románica, como ven, a base de barrotes verticales y esas ces contrapuestas, ¿no?, entre ellos, muy tupida. La tipología es románica. ¿Indicativa de qué? Del arcaísmo con que se trabajaba en obras que podríamos calificar de arte mueble y en obras arquitectónicas en este momento. Y el legado mejor de este monasterio pues son las pinturas murales que siguen llamándose de Santa Clara por haber aparecido en él. Y que hoy, pues creo con absoluta seguridad, que son obra de un pintor de la corte cuyo nombre aparece en una obra promovida, desde luego, por María de Molina y Sancho IV directamente. O sea, antes del año 1295 en que muere Sancho IV. ¿Por qué? No tenemos testimonios como los que nos ha dado Huerta antes, ¿no? Pero en el Pórtico de la Majestad hay un texto que yo pude leer al restaurar la misma, ¿no?, que dice: este labor pintó Domingo Pérez, criado del rey don Sancho, etcétera, etcétera. Bueno, indicativo, las pinturas pues son, sí, fíjense, sí, de todos de los aportes de estos reyes y de su tiempo, la arquitectura no es nada recomendable, a veces es francamente deficiente. Tenemos, sin embargo, un legado pictórico del gótico lineal admirable, y en escultura pues tenemos obras pues para sentir verdadero orgullo, como las de la Iniesta, las que hay en Toro, las que hay, la del Viso, la del Hospital de Sotelo, que entró en el año 1928 y gracias a don Victoriano Velasco en parte que la valoró, ¿verdad?, en el Museo Provincial, y así sucesivamente. Bien, no entramos, claro, en nada de estas pinturas porque nos perderíamos, y no sé cómo ando de tiempo, pero me parece que... Venga, corre, pasamos. Es que, bueno, las diapositivas que les traía, se las traía para comentar algo en algunas. Por ejemplo, no solo desde el punto de vista plástico son piezas sumamente recomendables. Ustedes ven los tonos planos muy acordes a la estética islámica que hemos visto en los atauriques y lacerías que decoraban el Zaquizamí de Arbas, ¿no?, antes. Pero fíjense aquí cómo los sombreados de las ropas, como los pliegues, ¿no?, adquieren un cierto volumen gracias a que el pintor pues sabe obtener partido graduando los tonos, ¿no? No con el viejo recurso que venía del románico de, a base de trazos más gruesos y oscuros, pues simular sombreados. Pero hay otra cosa que las enaltece, y es el interés iconográfico. que se ve, por ejemplo, aquí. ¿Y por qué motivo tienen gran interés iconográfico? Pues porque detrás de ellas hay un gran mentor que es una de las cabezas mejor equipadas que tienen los franciscanos en el siglo XIII y que tiene la intelectualidad española del momento, que es Juan Gil de Zamora, preceptor de Sancho IV y bueno, bien conocido, con muchas referencias, supongo, para todos ustedes, porque era zamorano, que estuvo muchas veces en este convento de Santa Clara de Toro. Es la leyenda de Santa Marta, en la que no me paro, porque si no, pues no vemos nada más. ¿Eh? Bueno, otra cosa interesante, pero que no sé por qué aparece ahí tumbada, una pieza rara que se salvó de milagro, tampoco les digo cómo, es esta puerta del convento de Santa Clara, ese reconstruido por la infanta Berenguela, con sus alguazas, como ven, que tienen una final... Me he quedado al revés, pero bueno, una finalidad decorativa, pero también constructiva, por decirlo, funcional, mejor dicho, puesto que evitan que la estructura de la puerta se reme. Bueno, pasa, venga, pasa. Y aquí llegamos a Santi Spíritus, otra promoción que se hace en Toro por imposición de la reina María de Molina, por decisión de ella. Ustedes que habrán leído a Domínguez Ortiz, ¿se acuerdan de esto que llama mucho la atención? Dicen, los nobles propendían a engrandecer siempre sus señoríos con monasterios, porque claro, cumplían un fin social importante, ¿no? Dice, él habla del siglo XVII, pero esto que él dice del XVII es extensible también a este momento. Dice, fásenlos de descalzo y hacenlos de descalzo. Es la frase, la cita a Domínguez Ortiz, pero es del padre Bricianos. Dice, fásenlos de descalzos por gastar menos, ¿no? Bueno, pues a María de Molina tuvo una contrincante que fue un personaje al que se ha podido identificar bien gracias a estos genealogistas portugueses que hay, que trabajan muy bien ese capítulo de la historia, ¿no? Es doña Teresa Gil de Riva de Visela, no es ni hija ni hermana del rey Denis o Dionís de Portugal, nada de eso. Bien, está enterrada en ese sarcófago que estaba hecho un cromo y también se restauró en una de esas campañas que promueve la Fundación González Allende. Pero claro, por este monasterio han pasado muchas desdichas. Primero, el sepulcro se había repintado en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII y por fin, tras la revolución del 68 que lo abrió, pues toda la caja perdió las pinturas y ven que no quedan aquí más que fajas de veros, de los escudos, de armas, de la finada, el cortejo fúnebre con cabezas muy expresivas de dolientes, frailes, un texto, aquí jazz, doña Teresa Gil, etcétera, que se cuidan muy mucho de decir quién era. Fue, en dos palabras, amante de Sancho IV. Y de ahí le viene a esta señora la relevancia que tuvo, sobre todo económica, en su momento. En Valladolid ya saben que hay una calle que termina en la Plaza Mayor o empieza y lleva el nombre de Teresa Gil porque habitó en ella. Pues vean, en el año 1282 se casa Sancho IV con María de Molina. A los pocos meses, María de Molina funda el monasterio de las Huelgas de Valladolid. ¿Por qué de las Huelgas? Porque no le da tiempo ni a comprar terrenos por ahí. Lo funda en su jardín, en el jardín, bueno, en el vergel, en el huerto del Palacio Real de Valladolid. Y nombra priora, mejor dicho, abadesa perpetua a Teresa Gil, su contrincante. una mujer inteligente, como ven. A Teresa Gil le hizo tanta gracia ese nombramiento que no profesó nunca, ni vistió el hábito, ni les dejó un duro a las cistercienses del monasterio, ¿no?, en su monasterio. Pero muere en el año de 1310 y el testamento lo ejecuta la reina María de Molina, ¿no? Y María de Molina se labra con los dineros de su contrincante, que por cierto hace de todo heredero a Jesucristo y quiere que el monasterio lleve el nombre del Salvador para que la salve. Pasa lo siguiente. Y ahí tienen al Salvador, a los pies de su sepulcro. Es un Cristo Pantocrátor, como ven, muy arcaizante todavía, con un ángel que se ve perfectamente, se distingue a este lado del Tetramorfos, el águila prácticamente perdida al otro, en fin, bueno. Y María de Molina hace la primera piedra de este monasterio, la pone el arzobispo de Santiago de Compostela, el obispo padrón, el día 28 de agosto del año 1316. A los pocos días se va para Salamanca y se muere en Salamanca. Pero le dio tiempo a... Es un documento muy interesante, muy bonito, que está en gallego. Bien. Sigue. Venga. Y aquí tienen este sepulcro. Cuando lo limpiamos vemos las huellas ahí en la piedra de las palancas con que lo abren de hierro en la época, porque toda esa tapa que han visto es maciza y pesa muchísimo. Entonces, erosionaron con esas palancas mucho las paredes del testero de la caja. Y yo estuve a punto de no abrirlo, porque dije, se abrió por evitar el trabajo penoso que los restauradores tenían que hacer de rodillas o tirados allí, quitando, porque no les permitimos utilizar disolventes, quitando los repintes, que eran al óleo, los más viejos, para salvar lo salvable, lo que han visto, ¿no?, de texto y pinturas. Y al abrir, pues nos encontramos con la sorpresa de que estaba prácticamente intacta la momia. Bueno, y aquí tienen el ajuar que eso nos ha reportado después de restaurado. Y ven, pues, un brial de tafetán de seda por fuera, tafetán de lino por dentro, entre medias fibras de algodón y de lana, pespunteado de tal manera que los pespuntes conforman una decoración geométrica que se hace de atauriques en los puños alrededor del cuello, figurando pues unas hojas que se llaman acicates. Los acicates son espuelas, la espuela del caballero, ya lo saben, ¿no? Como flechas, bueno, pues por transconforme. Aquí tienen los guantes de cabretilla, un mechón de pelo, que es una cosa rarísima. La camisa allá al fondo, que es tafetán de lino, y las ligas, que como no existían las de goma, pues eran esa especie de cintas que van a la izquierda. ¿Sigue? Aquí fíjense qué punto de cruz tan bonito en el tocado de la cabeza, y ahí abajo un paño de seda también con una ornamentación alrededor, que es el velo que le cubría la cara. Y todavía, pues ahí abajo, deshecho, sin posibilidad de reconstrucción, el peyote, una prenda de abrigo de tiras de piel y seda, la almohada, que no la vemos, que está más aquí a la derecha, que era de lana y está machacada, y allí pues el sudario, o sea, la sábana con gallitos portugueses ahí, hechos a punta de cruz, los ven, los rojos, e incluso ahí tiene un remiendo muy bien hecho, en fin. ¿Vas a ver? Bueno, la iglesia tiene los espacios del monasterio, los grandes, no se han alterado, ¿no? Y son arquitecturas muy sencillas a base de tapiales sobrepuestos con piedra en las puertas, como es de piedra aquel arco triunfal que separa la nave de la capilla mayor. Pero ¿qué es lo verdaderamente notable aquí? Pues esa armadura que ven ahí, por cierto, en la fotografía, con un chaperón de la época de don Luis Menéndez Pidal, que hace poco honor a los restauradores, ¿no? Está policromada, está terminada en el año de 1330, y vean cómo es la policromía. Estos son alicerces que exponen en el museo, unos colores de una viveza ahí sorprendente. Ven los escudos de Castilla y León, de María de Molina, combinados en otras con los de Fajas de Veros, que son las armas de la fundadora. Las armas de la fundadora y las de la reina. Y después una decoración bien de atauriques, bien de lacería. Ámbitos espaciales francamente recomendables, como el claustro, en este caso rehecho en el siglo XVI, pero vean restos que hay por doquier de los elementos del antiguo. Basas, tambores, fustes, un capitel, pasa. No sé por qué, pasa, ven. Y aquí tienen, vestigios de la decoración pintada, ¿no? Ven a dos ángeles, bueno, quedan las sinopias, o sea, lo que penetró en el mortero del muro de las líneas dibujísticas, ¿no? Pues todo esto se hace con la técnica del temple inauténtico, ¿no? Los trazos dibujísticos, cuando el muro, que es un enfoscado de cal y arena al que le pasan mucho la llana para que la cal aflore a la superficie y queda liso, cuando tiene algo de humedad, hacen los trazos dibujísticos que penetran y no desaparecen prácticamente nunca. Y después el color se hace a temple y con el paso del tiempo pues desaparece. Estas están en la sala capitular. Oye, ¿y esto por qué? Se han puesto cosas de la técnica. Bueno, y aquí tienen otra cosa sorprendente, el lienzo a temple, además, más antiguo que han visto, seguramente, por lo menos el más viejo que hay, yo no tengo idea de que haya nada semejante en la provincia, es este, del gótico lineal. Lo que ocurre es que está retocado en el año de 1677, lo dice ahí abajo. Aquí tienen las armas de la fundadora, las fajas de Veros, bueno, pero los retoques en los que no vamos a entrar, o de ellos, mejor dicho, se salvó lo principal de las figuras. Pasa. Promoción directa de la reina, el monasterio de San Ildefonso en Toro, del que se acuerda al otorgar testamento y para el que empieza a comprar solares el año después de ser señora de Toro, en el año de 1284. Aquí tienen una puerta que estaba a los pies de la iglesia, que han restaurado unos albañiles, como ven, poco recomendables de nuestra tierra, con dinero público, por cierto, con esas subvenciones que se dan por ahí alegremente de los impuestos que pagamos todos. El funcionamiento del Ayuntamiento de Toro en esto es sumamente peculiar. Es para ponerlo de relieve. Yo no me atrevo a hacerlo porque ¿para qué? Si otro va a decir lo contrario y el que lea el periódico al día siguiente, pues a lo mejor le da la razón al segundo. Bien, esto también es un resto de lo que queda de este monasterio, que fue víctima de la francesada, pero también víctima de la desamortización del trienio liberal y de las definitivamente del año 36, en que se aplican los decretos desamortizadores de Mendizábal. Como ven, es una capilla funeraria que yo creí en un principio que era la del obispo García de Castronuño, obispo de Coria, bienhechor de esta casa, hijo de la misma, hijo de un leñero, un chico muy listo al que los frailes promueven, que ven que tenía pues una cubierta espléndida, esta era, este arco que ven ahí rebajado, era la comunicación con el transepto de la iglesia de San Ildefonso, con el crucero. Estos lucillos funerarios, una trompa, como ven, el arranque de otra, aquí, y repisas para nervios de una bóveda que sería pues muy similar a la que tiene la capilla Lucero o de Santa Bárbara de la Catedral Vieja de Salamanca, inspirada a su vez en la que tiene la capilla de Talavera, que se usó, bueno, que data del primer tercio del siglo XIII, también en el claustro de la Universidad de Salamanca, que desde fines del XIII era sala capitular y que está a su vez inspirada pues en modelos remotos cordobeses o de la Cutubilla de Marrakech o más próximos la Capilla de la Asunción de las Huelgas o la de San Miguel de Almazán, todas desde luego conformadas por patrones islámicos y de nervios no cruzados en el centro. Bueno, esa, la bóveda, desde luego, de eso no se terminó, y no lo hizo María de Molina, porque a pesar de que en su testamento se acuerda todavía de este monasterio, no consigue hacer las bóvedas. Las bóvedas de la iglesia las va a labrar doña Aldonza de Castilla, ya viuda del contador mayor de los Reyes Católicos, don Rodrigo de Ulloa, ese que hizo milagros con la economía de los reyes y se benefició cuanto pudo de ellos. Bueno, aquí tienen la bóveda del Pórtico de la Majestad, que esta se promueve en días de María de Molina como la parte superior de la portada, la parte gótica. Y les decía que las obras de arquitectura, pues, en fin, dejan mucho que desear. Esta es una bóveda de ascendiente cuatevino. Le sirvió de patrón seguramente una que no es de las primeras que se dan por aquí, las primeras de esta tipología, o sea, con unos plementos que ven ahí hechos con una sillería en anillos concéntricos. Eso es lo que define fundamentalmente a la bóveda, que por lo demás es octopartita, o sea, de crucería con terceletes y formaletes sobre los muros. Los formaletes son penosos, ven que apean en repisas que está cada una a una altura, encajadas de cualquier manera, donde les parece, se pasa. Esa bóveda que acabamos de pasar, me fastidia darles el plantón, pues está inspirada, como les digo, les quiero decir demasiadas cosas y tengo que ir cortando, en la bóveda del Sagrario que está a los pies de la Catedral de Ciudad Rodrigo y que es una obra, desde el punto de vista arquitectónico, francamente recomendable. De la portada ya me han oído hablar muchas veces y no he cambiado las teorías. A partir de aquí para abajo es una fábrica románica con la que se encuentran. Lo que Sancho IV y María de Molina promueven es la parte de arriba, esa parte de arriba gótica que está también ensamblada con lo de abajo, que está también soldada, está ejecutada por dos talleres que se han formado en León. Si no, pasa, vamos a ver. Fíjense, este es de la puerta del juicio de la Catedral de León, la central de los pies. Miren qué facciones tienen esos rostros, tal, pasa. Bueno, no vemos muy mal. ¿Las ven aquí? ¿En estos iguales? ¿No? Esa nudez de facciones, los ojos almendrados, las comisuras de los labios hacia arriba, en fin. Se reparten la portada por mitades, uno trabaja a un lado y otro a otro, y se notan perfectamente, como me habrán oído decir en otras ocasiones, las diferencias. La portada no es una maravilla por su escultura. La escultura, pues, no es genial, ni mucho menos. ¿Qué es lo que magnifica esta portada? Pues dos cosas. Una, los motivos iconográficos. Algunos absolutamente del todo nuevos, como por ejemplo la representación del purgatorio como lugar físico, que se había discutido a lo largo del 13 si era un lugar o era un estado, y es el segundo concilio de Lyon, el que en el año de 1274 dice que es un lugar físico, contra lo que pensaba un papa muy eminente, y a ver quién dice lo contrario, estando Hortensia adelante, que era muy partidaria de él, el anterior, el papa Ratzinger, dice que es un estado, o dijo que era un estado el purgatorio. A ver si os ponéis de acuerdo, Hortensia. Y, bueno, aparte de ese, otros muchos motivos. ¿A qué se debe eso? Pues a que detrás el mentor de esta portada es Juan Gil de Zamora, y punto. La policromía está documentada aquí. La parte baja del dintel hay unas letras que dicen: este labor pintó Domingo Pérez, criado del rey Don Sancho. Y vale, sigue. Bien, pasamos la anunciación de la colegiata, vamos a ver muchas esculturas de estas. Aquí vienen otras piezas, ¿no?, que confrontan con ellas y que son mucho menos naturalistas, mucho más arcaizantes. Aquí tienen una San Juan que a la que si hubiera tenido más tiempo, pues si hubiéramos contrastado con el frontal de San Ildefonso de Zamora, esa pieza magnífica que desde el punto de vista iconográfico pues deslumbra, estudió su iconografía Rivera, y es desde luego pues sorprendente el conjunto de detalles que tiene. Desde el punto de vista estético, yo creo que tiene mucho que ver con esta pieza, más que con las del pórtico de la Majestad. Bueno, de esta época de María de Molina y de Sancho IV, son tres de ese tetramorfos de las pechinas del cimborrio de la colegiata. Digo tres porque uno es un mamarracho de cartón, se cayó la figura original. Este de aquí es el león que tienen de frente. Pasa, corriendo. Pasa, venga. Es que no nos puedo. Bueno, pero tampoco puedo tocar un tema que es el de la arquitectura. Hay muchas iglesias mudéjares que todavía, no, yo creo que no, y románicas o tardorrománicas, que tienen la cronología bastante mal fijada. Y bueno, voy a publicar una cosa de esas. Esta iglesia se hizo primero con una sola nave, de tal manera que ese ábside central está pintado por fuera, y las pinturas de fuera en parte se salvaron al yuxtaponérsele los ábsides laterales. Y ven el arco originario del ábside lateral, lo ven arriba del todo, porque estos son nuevos, ¿eh? Y esta iglesia, cuando se termina de hacer, se pinta completamente. En la época del posconcilio, pues un constructor de Toro, también muy conocido en Zamora, bueno, no vamos a decir el nombre por razones obvias, porque podemos molestar a lo mejor a algún familiar, pues recibió el encargo de arreglarla por dentro, pica las paredes y les da cemento. Pasa, Hortensia. Bueno, en la Capilla Mayor, en una campaña de restauración, de esas que promueve la Fundación González Allende, abajo de unos yesos y tal, sacamos este Pantocrátor, que como ven es muy arcaizante, parece, bueno, es derivado sin más de lo románico, pero con su tetramorfos y tal, pero es de la época de Sancho IV y de María de Molina, y es del mismo pintor que policromó la portada y del que hace las pinturas murales que hemos visto antes de Santa Clara, que hoy se exponen en la iglesia de San Sebastián. y no hay que recurrir a demasiadas cosas para demostrarlo. Bueno, y aquí tienen escudos de la Orden del Santo Sepulcro, cuya cruz se ha modificado con el paso del tiempo. El doble travesaño lo mantiene el actual, pero el actual es una cruz griega de brazos iguales. Y estas estrellas se dejan ahí por algo, porque sobre ese escudo de la Orden pone los suyos el último abad comendatario de esta Orden, que antes de la supresión, de suprimirla, Fernando el Católico respetó, que es Fernando de Fonseca, hijo del famoso obispo de Osma, Torresano, que les ayuda en la guerra civil, a la muerte de Enrique IV decisivamente. Y por eso le perdonan esos pecados de cintura para abajo. Y ven perfectamente lo que pasó, cómo estaba decorada esta iglesia, miren. Ven lo que hay, las pinturas que hay ahí, que se corresponden con un infierno. Ahí ven a un rey, que no era de la casa de Borbón, con unas señoras por encima muy descocadas, tirándose del pelo, unos toros, unas fieras ahí acometiéndoles, etcétera. Pinturas del gótico lineal. Ven otras, una cadena que servía de guarnición a una escena figurada, idénticas a las de San Sebastián, a las que se exponen en San Sebastián de los Caballeros. Aquí ven algunas cuñas de las que se habían servido para acuñar retablos, esta policromada con la Epifanía, de vigas de la viguería, pues de un zaquizamí como el que hemos pasado antes, que tiene también motivos figurados, aunque muy perdidos. Ahí ven una anunciación, ahí ven un motivo de acicates, ¿no? En fin, miren qué can, tan bonito, antropomorfo. En San Lorenzo pasa igual, pasa. Tenemos una armadura que se rehace entonces, fíjense en los arrocables de la armadura, un detalle, qué preciosidad, ¿no? Pasa adelante. Las pinturas murales libradas de la humedad de la iglesia que llegaba hasta ahí arriba, hasta que Leocadio Peláez hizo, fue redactor de un proyecto que definitivamente solucionó la papeleta que amenazaba a la estabilidad de este monumento, y ahí tienen pinturas idénticas a las que acabamos de ver, pero en todo. Escudos de Castilla y León arriba, para también hay escudos de Castilla y León en los arrocabes de la armadura. Es de la época de Sancho IV y de María de Molina, es de presumir que algo tuvieran que ver con ello. Sepulcro de ese momento en el que no entramos, que está además fechado. Pasa, venga, pasamos. Bueno, aquí tienen una cosa, también la Virgen del Canto tiene mucho que ver con el frontal de San Ildefonso, aunque deriva de ese modelo grandioso que es Orgullo de Zamora, del que les va a hablar Sergio Pérez mañana. Pero aquí tienen a la Virgen del Canto antes de su restauración, también la ha restaurado la Fundación, y ha resultado eso. Y lo que vieron antes, pónselo un momento, Hortensia, eso es la obra de una casa que es la de Granda. Granda era un clérigo que era muy buen orfebre, tiene muchas piezas por ahí espléndidas, pero se metía a veces en todo e hizo unas cosas, como ven, que son tremendas. Fíjense qué agujeros para meter hierros, para sujetar las piezas de la obra. En fin, es parte de no la más ponderable de ese legado escultórico buenísimo que tiene la provincia, que tiene en la Iniesta y en la Catedral de Zamora, bueno, en el Viso, etcétera, pues obras cimeras. Sigue. Y aquí, vaya hombre, es una pena. Es un ángel, pues, que tiene un movimiento, se parece bastante a la Virgen que presidió el parteluz de la Iniesta, que creo que vamos a ver. Ven que no lleva túnica, solo manto, como el niño que lleva esa Virgen, ¿no? ese afán de naturalidad del gótico lleva a exaltar el desnudo, el ángeles de una anunciación de la Iglesia de la Trinidad que está perfectamente registrada en los libros de cuentas de la Iglesia hasta el siglo XVIII, en que se rehace el arco de embocadura de la capilla mayor, se rompe y lo dejan en el suelo. Y en unas excavaciones que... Ah, que son y media, me dice Hortensia. Ahora sí que les digo que, no, que nos vamos, que lo siento. La Iniesta también es una promoción directa de estos monarcas. La inspiración para este pórtico excelente viene de León. Ya saben que este arco está renovado. Y al parteluz que había aquí corresponde esa figura de la Virgen con niño, el niño desnudo, el que me acordaba. Bueno, esto puede... También hay que remontarse a León para explicarnos derroche de naturalismo y de gallardía y de belleza. A ver, pasa. Bueno, ahí tienen el órgano conforme al modelo leonés, mucho más esbelto aquel, desde luego. Esta es la imagen a la que yo me refería. Ven el desnudo del niño, que no ciñe túnica. La Virgen es francamente recomendable. Pinturas que no están bien estudiadas ni pueden estudiarse muy bien, que están detrás del retablo mayor y que, desde luego, entroncan con lo de Domingo Pérez. Por cierto, que Domingo Pérez trabaja en Zamora, en la capilla de los Minaya, del claustro, donde como pedrero, como cantero, estaba trabajando Domingo Vázquez, que es el eximido por Fernando IV, el emplazado, en el año de 1307, con otros 6 más del pago de pechos a favor de la obra de la Iniesta, etc. Sí, bueno. Las actuaciones en Benavente, pues no hay más que contrastar la piedra toba de Arreba con la cantería excelente en esa pizarra silícea de la parte de abajo. La iglesia se empieza a hacer, pues a raíz de la repoblación de Fernando II de León, se plantea con más pálpito que cálculo y se prosigue con una fábrica mucho más deleznable, muy arcaizante. Fíjense, por ejemplo, en las cornisas de las cubiertas, en las cornisas superiores, que responden a los modelos que trae la Catedral de Zamora a la puerta del obispo, este del ábside central, ¿no? Canecillos y trilóbulos encima, o un arco de medio punto, que es el modelo poitevino puro. ¿Ven la diferencia? Fíjense en la montea del arquivoltio de esta portada, que es correcto, y miren cómo es lo que hay más arriba, ¿no? En fin, que le hace poco favor a ver, pasa. El crucero, todo esto se cierra entonces con esos abovedamientos góticos sencillos, y ven que no hay un arco que tenga su clave centrada con la del otro. Sigue. Lo mismo, en la otra dirección, ven qué pilas tan endebles se hacen ya hacia el cuerpo de la iglesia. Los abovedamientos yo se los he atribuido, pero yo creo que sin duda ninguna Jerónimo del Corral. Y aquí tienen el remedo de los capiteles, esos que vimos en el Palacio de María de Molina de Toro. ¿Sigue? ¿Pasa? Aquí tienen uno del Palacio de María de Molina. ¿Sigue? Bueno, la Anunciación, que de esto probablemente les hable Sergio mañana, es verdaderamente admirable. Yo no he controlado esta restauración. No sé si debajo tiene o no policromía original, pero no es esta. Esta policromía es de la época de los Reyes Católicos, cuando más. Si no es más avanzado, primer tercio del siglo XVI. Y aquí tienen, bueno, esculturas que no son ni mucho menos dechados, que son deudoras del foco de Compostela, del maestro Mateo, y el remate que se hace en la época de María de Molina, y que bueno, es una composición francamente desairada, la del tímpano. Fíjense en los baquetones. ¡Qué caos, ¿no? ¡Qué desmaña, ¿no? Y bueno, pinturas del gótico lineal que están al exterior en ese arco cobijo y que están reducidas a las sinopias. Seguramente de esa época es no el campanario, que es mucho más moderno, pero sí este arco del Hospital de San Lázaro de Benavente. De Villalpando tenemos sus murallas, pasa, sus murallas, del segundo recinto, del segundo recinto. La puerta de San Andrés, esta, bueno, la configuración del plano de Villalpando, ¿sí? El Alcázar de Toro, que está, que en la crónica Fernando IV, el emplazado, dice cómo María de Molina lo rehace en el año de 1298, configura el plano de Toros, el tercer recinto, que es enorme. No, ese es el segundo. El tercero es ese, ¿sí? ¿Sigue? Plano radioconcéntrico, la Virgen del Viso, machacada por la moda de ponerle vestidos y porque saben que se cayó de un carro en procesión en la década de los 20 del siglo XVII, preciosa, de un naturalismo recomendable, sigue, la de Sotelo, de aquí, el frontal de San Ildefonso, con una escultura más deficiente, rico desde el punto de vista iconográfico, sin duda, porque detrás de los motivos está Juan Gil de Zamora, y después con unas pinturas al temple de huevo, disoluciones grasas y tal, que contribuyen a evitar trabajo a los escultores, que complementan muchos detalles de muchos pormenores de la escultura que el autor de la misma se ahorra. Bueno, venga. Pinturas murales de Zamora, de este momento. Pero no puedo decir nada más porque los tengo ya, en fin, me estoy pasando de la verdad. Muchas gracias.